Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con muchísimo gusto con ustedes en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Le enviamos un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana. Un cordial saludo también le enviamos a las personas que nos escuchan en otras localidades de Jalisco, como en Ameca, como en Colotlán y, por supuesto, a las personas que nos van a escuchar en algunos minutos allá en Ocotlán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a estar haciendo un repaso por esta tarde por varios asuntos muy graves. Por una parte, pues se siguen acumulando los reportes de personas desaparecidas, siguen apareciendo también fosas clandestinas, por cierto, hay una, la más reciente, en San Juan, Lagos de Moreno, perdón, donde se reportó una nueva fosa clandestina. En San Juan de los Lagos, perdón, porque en Lagos de Moreno lo que hubo fue una protesta de familiares y amigos de Cristian Inés Hernández, joven desaparecido también desde la semana pasada, el 8 de abril. Protestas también hubo ayer en la tarde, acá en la zona metropolitana de Guadalajara, de parte de familiares de esta nueva caso de desaparición masiva de 7 personas que desaparecieron en la colonia Balcones del Sol en Zapopan. Pero la novedad con respecto a este caso es que esas 7 personas fueron liberadas. Es la información más reciente que divulgó la Fiscalía, esto en horas del día de hoy, justamente para que nos ofrezca detalles de cómo fue la liberación de estas 7 personas, que hay que recordar que fueron desaparecidas en 2 eventos separados, pero a muy poca distancia, y de hecho ya la Fiscalía el día de ayer presumía que había una vinculación en estos casos. Para ofrecernos los detalles de esta liberación, agradecemos a nuestro compañero Henry Saldaña, que nos va a compartir el reporte. Compañero Henry Saldaña, reportero de Canal 44. Henry, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús, un gusto saludarlos. Y fíjate que, pues, otra buena noticia, fueron localizados estos 7 personas, pero ella es una mujer abogada, que habían sido, pues, privados de libertad por varios sujetos armados en varios de la colonia Bosque Sol y el municipio de Zapopan, y que afortunadamente pues fueron liberados después de que realizaron una manifestación los vecinos de San Juan de Ocotán, y que iban precisamente a pues acelerar las investigaciones que se encontraban realizando precisamente por la localización de esta persona. Hasta el momento sabemos de que fue a las 3 de la mañana cuando fueron liberadas las primeras 2 personas en las inmediaciones de San Juan de Ocotán. No se sabe en qué punto exacto, pero esas 2 personas, pues bueno, llegaron a su domicilio y pues ya empezaron a platicar con los familiares de las víctimas, quienes pues mencionaban que posiblemente horas más tarde iban a ser liberados. Y fue hasta las 7 de la mañana cuando las 5 personas, entre ellas la abogada, pues también fueron localizados ya sanos y salvos en las inmediaciones del hospitalito. Lo que sí nos comentan es de que estaban completamente golpeados y pues no querían rendir declaración porque, pues, bueno, habían sido amenazados después de esta privación ilegal. Jesús, hay una serie de evidencias por parte de las autoridades. El día de ayer que realizaron justamente la manifestación, los vecinos y familiares de estas 7 personas ahí sobre Periférico y Inglaterra, donde cerraron la vía en sus 2 sentidos, pues llegó la fiscal especializada en personas desaparecidas para platicar con los familiares, y pues ellos les exigían de que tomaran cuenta los videos de los postes del escudo urbano C5, que por lo menos hay 5 cámaras ahí, pero pues la misma funcionaria pues decretó de que pues no habían sido entregados esos videos. Esto es a ver si habrá videos, si se montarán las cámaras o pues de alguna otra forma pues esta investigación con pues pudiera haber ayudado precisamente para pues por lo menos localizar los vehículos en que fueron privados de la libertad y segundo pues el sitio por donde pudieron haber pues circulado precisamente estas camionetas. Pero bueno, esto ya le corresponde precisamente a la fiscalía. El gobernador del estado pues bueno ya se pronunció también en las redes sociales y mencionaba pues que precisamente ya han sido liberados estas personas.
Henry, ¿no ha habido entonces oficialmente, digamos, más allá de un boletín, información que de parte de la fiscalía que amplíe los detalles de este caso?
No, solamente lo que nos mencionaban ayer de que pues estas siete personas tendrían relaciones con los terrenos que están en disputa en esta zona de San Juan de Jotán. Incluso la abogada pues tendría pues, que llevar los casos de algunos de los ejidatarios y pues por ese lado podrían tener la investigación por parte de la autoridad.
Henry, ¿qué tal? Te saluda Rubén Martín, gracias por pasar este reporte. Entonces, ya fueron liberados en transcurso de la madrugada, algunos están heridos, ¿no? ¿En qué situación se encuentran?
Efectivamente, hay dos personas que pues, tienen problemas de diabetes y pues bueno, tuvieron que ser atendidos en diversos puestos de socorro, pero pues la información que nos dieron los mismos familiares que llegaron bastante golpeados y no querían ir a ser atendidos para evitar que pues realizar la declaración porque pues bueno habían sido amenazados y tenían pues el temor que es comprensible, ¿no? Después
claro.
De estar varios días pues privado de la libertad, lo menos que quieres es dar alguna declaración.
Henry, ya hay alguna digamos aclaración de si lo que se conoce de todo el caso de lo que ocurrió con esta desaparición masiva tan preocupante otra vez, siete personas. Tres fueron en un evento y otros cuatro, que incluso estos cuatro son familiares, dos hermanos, un tío y un primo, ocurrieron en otro evento, apenas algunos minutos o a poco tiempo, uno después de otro. ¿Se sabe si estos cuatro estaban relacionados o con el tema de los, presuntamente, de los terrenos que podría haber motivado la posible hecho de la desaparición o solamente fueron hechos circunstanciales, es decir, ellos sin tener ningún interés en este asunto fueron desaparecidos? ¿Eso ya quedó aclarado?
Exactamente, la Fiscalía de Jalisco pues informaba el día de ayer una rueda de prensa, me parece que fue una rueda de prensa en donde el fiscal mencionaba que pues tendrían que ver con alguna relación de los terrenos que se están en disputa. Al parecer, las seis personas, pues, hombres, estarían pues dialogando o hasta el momento no sabemos de qué forma, con la abogada, justo cuando desaparecen estos sujetos y realizan esta desaparición masiva. Afortunadamente, lo que cabe, pues bueno, es que ya fueron localizados con vida. Algunos de ellos, dos personas, quedaron siendo atendidas en un puesto de socorro por la situación del diabetes, ¿no?
Eso es. Bien, por fortuna, lo importante es que ya fueron liberados estas personas.
Efectivamente, Rubén, ellos mencionaron precisamente de que no querían ser atendidos para evitar pues estar con el Ministerio Público y pues declarar pues alguna situación que los podría poner otra vez en riesgo pues de ser pues privados de la libertad.
Muy bien. Muchísimas gracias, Henry Saldaña.
Hasta luego, Rubén.
Hasta luego. Ahí está este reporte de nuestro compañero Henry Saldaña. Otro hecho, creo que tiene, podemos decir que tiene pues, algunas similitudes con el caso de la familia Villaseñor. Bueno, quizás la diferencia es que no hubo en este caso un despliegue masivo de búsqueda realizado por el gobierno del estado como se realizó en Acatic y en otros municipios de Los Altos en el caso de la familia Villaseñor. Pero otro caso, otra desaparición masiva, un hecho que en los días recientes pues recibió merecidamente muchísima atención y probablemente por esta presión mediática es que fueron liberados otra vez, fueron liberados, no fueron encontrados por la autoridad. Este también es otro hecho de similitud con el caso de la familia Villaseñor Romo. pero ambos asuntos nos ponen en este contexto de que estamos sin ninguna exageración, no estoy exagerando al afirmar que estamos en el peor momento del tema de las desapariciones en Jalisco. Estamos en un asunto, en un claro incremento de pico de esta situación, de muchísimos casos, lamentablemente también de estas desapariciones masivas, los cuales nos indican pues una posible como confianza de quienes están cometiendo estas desapariciones masivas, de que a pesar del despliegue que necesitan de varios vehículos, de varios hombres armados para llevarse a tantas personas, pues muestran aparentemente una confianza de que no van a ser detenidos por las policías municipales, policías estatales, lo cual podría indicar que hay una cierta complicidad o convivencia con estas autoridades.
Y también me parece muy grave en este caso, Rubén, la mención que hacen los vecinos: entre 10 y hasta 15 cámaras del C5 podrían haber captado las imágenes de la desaparición y pues no han sido revisadas. Importante la presión social, también la protesta que hizo la familia, me parece que influyó, como señalas, para la liberación del día de hoy. Y ya pues tenemos que irnos a otros asuntos, solo cerramos y lo dejamos en las redes sociales. Otra fosa clandestina en San Juan de los Lagos. Allá aparentemente 10 cuerpos es lo que de personas, de masculinos, es lo que han estado exhumando las autoridades en esa región, en San Juan de los Lagos. Y por cierto, también la semana pasada el semanario Laguna, allá en la Ribera de Chapala, reportaba el hallazgo de otra fosa en Santa Cruz de la Soledad. Ahí aparentemente entre 4 y 6 cuerpos estaban siendo exhumados.
Fue justo en el lugar donde fueron desaparecidos una pareja de jóvenes hace un par de años de Chapala, que por fortuna después también fueron encontrados en una casa, en un centro de retención. Hay más información sobre el tema de desaparecidos, pero vamos a hacer una pausa en este momento para agradecerle al doctor Carlos Alonso Reynoso que nos tome esta llamada. Ya lo conoce usted, él es epidemiólogo, él es doctor en ciencias de la en salud pública y pues desde hace un año ha hecho un puntual registro día a día, de manera cotidiana, de los indicadores de la pandemia, de los contagios por SARS-CoV-2, el coronavirus, que nos tiene confinados. Y el dato preocupante, por eso queremos conversar con él, es que en días recientes, parece ser que la última semana, los casos tanto de contagios como de fallecimientos, concretamente en Jalisco, pero también en México, lamentablemente van al alza, lo cual podría indicarnos que estamos revirtiendo la curva descendente. Carlos Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Jesús, buenas tardes. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos ahorita.
Igualmente. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar conversar con nosotros. ¿Dónde estamos parados en este momento en el caso de la pandemia por SARS-CoV-2 aquí en Jalisco y en el país, Carlos?
Mira, la última vez que habíamos platicado sobre el tema, les había comentado que una nueva oleada o un repunte era una cuestión inminente, que todavía no teníamos la certeza de cuándo se iba a presentar ni qué tan grande iba a ser. Pues bueno, los números parecieran indicar que ya estamos iniciando este nuevo repunte o esta nueva oleada. Todavía nos falta saber realmente qué tan grande va a ser, porque los números apenas empiezan a manifestarse y sin duda son reflejo de las últimas 2 semanas en el Estado y en la República, de las últimas 2 semanas de vacaciones. Hay una serie de indicadores que han cambiado. Para empezar, creo que el que más llamó la atención en medios y en la población en general pues fue el semáforo de riesgo epidemiológico, que cambió de verde a amarillo en solo 2 semanas, es decir, no duró un solo periodo. Por supuesto, ya hemos empezado a ver números que están mostrando un cambio en la tendencia, como bien decías. Lo que se refiere, por ejemplo, en los casos activos, llevábamos prácticamente desde el 25 de enero 10 semanas consecutivas con un descenso constante, semana tras semana, hasta esta semana. Esta semana tenemos un cambio, tenemos un repunte, tenemos un incremento en comparación a los casos activos que habíamos tenido la semana anterior, y esto sin duda nos habla de un comportamiento, ¿no? De una tendencia que sin duda pues está viéndose reflejada en los números. La semana pasada teníamos 1,370 casos activos al día 5 de abril, al día de ayer teníamos 1,966. Entonces ya vemos un incremento, como te digo, después de 10 semanas consecutivas. Si a esto le sumamos la cantidad de casos nuevos y de defunciones nuevas en promedio, sobre todo en los últimos 7 días, pues también notamos un cambio en la tendencia. Habíamos tenido un descenso en los mismos la última semana, es decir, para el 5 de abril habíamos tenido un promedio de de 86 casos nuevos diarios, con 14 defunciones diarias. Al día de hoy tenemos un promedio de 122 casos nuevos diarios, con un promedio de 26 defunciones diarias. Entonces, sin duda, los números están incrementando. A esto hay que agregarle también el incremento en el porcentaje de ocupación hospitalaria. Sin duda, estamos ante un repunte. Todavía está por verse qué tan grande va a ser, pero pues, debido al comportamiento de la población, a las actividades y a las acciones de las autoridades, pues es muy probable que tengamos un incremento significativo en los próximos.
Estamos hablando, por los datos que nos das precisos de contagios y de fallecimientos, de un incremento de más de 50% en apenas una semana.
Así es, y esto sigue incrementándose con el mismo ritmo, estaríamos hablando de un crecimiento exponencial y podríamos llegar a niveles como los que estábamos presentando en diciembre y enero. Esperemos que no sea así, pero pues bueno, desafortunadamente ya no está en nuestras manos el poder controlar lo que sucedió hace dos semanas, pero todavía está en nuestro poder como ciudadanos y como autoridades el controlar o el tratar de, como recordarán, como decíamos al principio de la pandemia el año pasado, de aplanar la curva. Y el aplanar la curva implica el reducir la velocidad de los contagios para no saturar el sistema de salud, no colapsar el sistema de salud. Es decir, que la cantidad de contagios que se presenten en una velocidad menor a la que empiezan a presentar.
Carlos Alonso, ¿es inevitable ya entonces este repunte?
Sin duda, ya estamos ante una situación en la cual los números están empezando a incrementarse. Esto nos habla de que evidentemente hay una propagación del virus, hay una distribución y pues bueno, una mayor cantidad de contagios que desafortunadamente en algunos casos se van a complicar y van a fallecer. Esta confianza que se ha permeado en la población en general tiene que ver con varios factores. En primera, con la declaratoria por parte del gobierno federal de que estábamos en semáforo verde y que algunas personas incluso interpretaron como que ya estaba resuelta la pandemia, ¿no? Que dijeron que del semáforo verde ya no podíamos regresar al semáforo amarillo o al semáforo naranja, incluso al semáforo rojo, pero esto quedó evidenciado en menos de dos semanas. Y otro fue el hecho de que estemos en un proceso de vacunación. Realmente hay muchas personas que creen que ya con el porcentaje de vacunación que llevamos, un gran porcentaje de la población está protegida, y la verdad es que no es así. Hay ejemplos claros como el que se está presentando en Chile, creo que lo habíamos mencionado también la última vez que participamos, en donde sucedió una situación similar. Hubo una confianza extrema por parte de un gran porcentaje de la población debido al gran nivel de vacunación que tenían, mucho mayor al que tenemos nosotros, y una reapertura total de la movilidad, de las actividades y demás. Y los casos que se empezaron a presentar en su gran mayoría fueron de personas jóvenes, personas no vacunadas y personas que no tenían su esquema completo. Y desafortunadamente va a ser el caso aquí en México y en Jalisco. Es decir, las personas que van a empezar a contagiarse, pues obviamente son aquellas que no tienen un esquema completo o que no están todavía vacunadas, porque apenas están medio terminando el proceso de vacunación en adultos mayores y falta un gran porcentaje de la población. Estamos hablando de que casi el 90% de la población todavía sigue sin recibir una sola dosis.
Carlos Alonso, te saluda Jesús Estrada. Y una duda, ¿qué podemos hacer? Porque me da la impresión, tú me dirás, pues, que de parte del gobierno estatal por lo menos ya llegó un punto en el que es desentenderse de la situación. Ya ni siquiera se habla de aplanar la curva, como bien nos recuerdas estos conceptos del año pasado. Es la responsabilidad individual y más allá de eso no hay nada. Estamos viendo campañas electorales, estamos viendo aglomeraciones de personas vacunándose. Entonces, si ya el gobierno parece que tiró la toalla y hay este exceso de confianza de la población, ¿de qué elementos o factores dependerá que no se repita el caso de enero o incluso que sea peor la situación de este nuevo repunte?
Me parece que apuntas con toda certeza cuál es el problema al cual nos estamos enfrentando. Yo siento que hay un vacío por parte de las autoridades, de todos los niveles, que parecieran desentenderse del problema al que nos vamos a enfrentar nuevamente. Desafortunadamente no existe solución alguna si no hay intervención por parte de las autoridades para generar conciencia dentro de la población. Porque la sensación, el sentimiento, la percepción de la población ya está muy generalizado y es difícil revertir ese comportamiento si no existe una fuerte intervención por parte de las autoridades. Y desafortunadamente no ha habido ninguna reacción oportuna, porque me parece que la población ha resentido, ha tenido un cansancio acerca de los múltiples comunicados y acciones por parte de las distintas autoridades. Uh-huh. Yo tengo la percepción de que, desafortunadamente, estando en un año electoral, las autoridades no quieren ver afectado su capital político por este tipo de situaciones. Y sin duda las campañas políticas también van a empezar a afectar lo que se refiere a la velocidad de contagio y al incremento de los casos. Muy pocos candidatos y partidos están siguiendo recomendaciones. Son la mayoría los que están teniendo estas grandes aglomeraciones, con poca distancia, con mal uso de cubrebocas, o algunas veces incluso sin uso de cubrebocas. Entonces, los efectos los empezaremos a ver poco a poco. Entonces, ya no me queda más a mí que apelar a la ciudadanía a regresar a esta responsabilidad y corresponsabilidad, en donde nos tenemos que cuidar para poder cuidar a los demás, en donde todavía no hemos resuelto el problema. El utilizar el cubrebocas, el distanciamiento social, el evitar lugares concurridos, siguen siendo las medidas fundamentales para tratar de prevenir una mayor cantidad de contagios.
Y también evitar en lo posible reuniones en espacios cerrados, ¿no? Es decir, también esta es una de las, creo que en este momento es uno de los grandes aprendizajes. Un año después, mientras más ventilado, más abierto estén los lugares, digamos, se corren menos riesgos, ¿no? Carlos Alonso Reynoso, quería preguntarte, o más bien que nos compartieras de la situación mundial, porque estamos ante un incremento notable. Estamos claramente en un tercer pico a escala mundial, según muestran los indicadores cotidianos, que hay distintos, digamos, centros de información, pero digamos el más conocido es el de la Universidad Johns Hopkins. ¿Cómo estamos en términos mundiales acerca de los contagios en este momento?
Mira, es muy heterogéneo el comportamiento. Cada país tiene un comportamiento muy particular, pero bien lo dice la OMS, estamos ante una situación nuevamente crítica, en donde se está presentando un incremento muy importante en la cantidad de contagios de manera global. Muchos países están empezando a vivir unas terceras oleadas muy importantes. Es sin duda una situación complicada. Realmente creo que tenemos que hacer conciencia nosotros como mexicanos, ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo y prepararnos para lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Desafortunadamente no veo que tengamos esa conciencia todavía aquí como para estar tan al tanto de lo que está pasando en otros países, pero sin duda uno de los principales modelos que habían hecho proyecciones del comportamiento de la pandemia establecía que hasta que no encontráramos una manera sumamente eficaz de controlarla, íbamos a tener este comportamiento, es decir, de oleada tras oleada, tras oleada, tras oleada, y pues así es como se ha estado comportando la pandemia, y es lo que estamos experimentando tanto en México como en otros países.
Una última pregunta de mi parte, Carlos Alonso, es, ¿hay preocupación entre los médicos? Digamos, bien el repunte, bien nos comentas, pero no sabemos cuál es la variante que va a aparecer. Es decir, ¿estamos seguros que será la tradicional, por decirlo así, la original que conocemos, uh-huh, o vendrán por ahí brasileña o la inglesa o alguna otra desconocida?
Estamos a ciegas. La verdad es que esa incertidumbre, esa inquietud la tenemos varias personas que estamos al tanto del tema. Hay una vigilancia epidemiológica de variantes, pero la información con la que contamos actualmente no es suficiente como para determinar todavía qué variante es la que está de manera predominante circulando en el país, y eso representa un riesgo y grande, porque podríamos estarnos enfrentando ante una variante que tuviera cierta capacidad de escape entre los anticuerpos neutralizantes, lo que implicaría que algunas personas que ya se contagiaron se volvieran a contagiar, y que personas vacunadas pudieran llegarse a contagiar. Entonces, sin duda esa incertidumbre va a quedar por lo menos un tiempo más en el aire, y esperemos que pronto tengamos una respuesta, que la vigilancia epidemiológica de las variantes que están circulando en el país tenga éxito y demuestre pues con números claros cuál es la variante que más predominantemente está circulando. Pero bueno, dadas las circunstancias y el contexto global, en el cual México es uno de los pocos países que no tiene prácticamente ninguna restricción de viaje, pues estamos expuestos a cualquier variante del mundo.
Muy bien, Carlos Alonso Reynoso, te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta información, pues sin duda señales de alerta, de preocupación. Estamos ya por los datos totalmente confirmados de la última semana en un repunte de contagios en Jalisco y en el país.
Así es. Entonces, pues no queda más que cuidarnos, Rubén, Jesús. Y siempre es un gusto platicar con ustedes y quedamos a la hora.
Igualmente. Muchas gracias, Carlos Alonso Reynoso, especialista epidemiólogo y también doctor en ciencias de la salud. Y bueno, pues los datos son muy preocupantes. Hay algunas, los casos, digamos, en este momento graves. En Estados Unidos es el país donde en términos absolutos, no en porcentuales, pero en términos absolutos, más vacunas se han aplicado. Hay alguna estacionalidad, pero siguen siendo casos de contagio bastante altos. El día de ayer fueron más de 50,000. Pero creo que los epicentros son en este momento la India y Brasil. En la India es una situación bastante, bastante preocupante porque tuvieron una primera ola que aparentemente lograron aplanar, pero en este momento, ayer, por ejemplo, el día de ayer hubo casi 200,000 contagios. Es uno de los días más críticos de contagios fue en Estados Unidos hacia finales del año y a principios del año con casi 300,000 casos que se llegaron a presentar por día. Pero en este momento la India ya tiene 2,000,000 de contagios. Perdón, 200,000 contagios al día y en el caso de Brasil casi llegan a los 80,000-90,000 contagios diarios. Han tenido días de más de 100,000 contagios. Está bastante, bastante preocupante. Francia es otro país donde hay alta cantidad de contagios, más de 43,000. Hay que considerar, en México en este momento estamos en menos de 2,000 contagios por día. En Francia hay más de 43,000, en Rusia 5,000. En Italia sigue siendo alto, son 16,000, en España 10,000, en Alemania 32,000 contagios diarios, son cifras de algunos puntos de monitoreo. En tanto, la vacuna pues avanza, pero no como se quisiera. Se han aplicado 825 millones de vacunas. Estamos hablando de un poco más del 10% mundial, probablemente como el 11-12% de toda la población mundial apenas en este momento.
Y las polémicas que continúan con las vacunas, Rubén, en el caso, la nota en Europa es que Dinamarca ya ordenó suspender definitivamente la aplicación de la AstraZeneca por las dudas que había. Acá en México el presidente sigue defendiendo a AstraZeneca. Hoy anunció que posiblemente el próximo martes en la mañanera se la va a aplicar. Y en todo esto aparece también el caso de la Johnson & Johnson, que también parece que trae algunos problemas. En este contexto hay personas, Ángela Cortés nos envió una pregunta la semana pasada en redes sociales, de entonces, ¿para qué sirven las vacunas? Vamos a repetirlos. ¿Sirven o para evitar que usted se contagie?
O que te enfermes gravemente.
Exacto, si te contagies,
si te contagies, que no sea grave.
Que no termines en una unidad de cuidados intensivos, por lo menos.
Y bueno, una persona contagiada es una persona que rompe las cadenas de contagios.
Exacto.
Entonces, perdón, vacunada. Una persona vacunada es una persona que rompe las cadenas de contagios, de tal manera que evidentemente sí sirve. Nos vamos a un corte, regresamos con un tema que nos parece de la mayor importancia. La reforma energética presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador supuestamente quiere contrarrestar los defectos, los cambios negativos que tuvo la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, organizaciones como Alianza contra el Fracking hallan huecos bastante grandes y defectos bastante grandes en la propuesta de López Obrador. Con este tema volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos al aire a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para agradecer enormemente a Francisco Reynoso, integrante de la organización Fundar, que forma parte a su vez de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque justo esta Alianza Mexicana contra el Fracking difundió el día de ayer un posicionamiento frente a la ley de hidrocarburos, o esta llamada reforma energética que ha presentado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque si bien, como decía antes de irnos al corte, pretende, digamos, combatir o echar para atrás algunos de los defectos que se atribuyeron a la reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto, bueno, la Alianza Mexicana contra el Fracking encuentra grandes fallas también en esta propuesta de reforma energética del actual gobierno. Francisco Reynoso, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por atender esta llamada a nombre de la Alianza Mexicana contra el Fracking, con quien hemos conversado en distintas oportunidades, Francisco. Bueno, haznos un resumen, ¿qué es lo que, digamos, de esta propuesta del gobierno de López Obrador, qué es lo que, declarativamente pretendía el gobierno de López Obrador, pero cuáles son, digamos, los defectos que desde la Alianza Mexicana contra el Fracking se están encontrando en esta propuesta, Francisco Reynoso?
Pues mira, la ley de hidrocarburos en general aborda distintos temas en torno al sector petrolero y la reforma que está proponiendo el presidente Andrés Manuel tiene que ver exclusivamente con poder retomar nuevamente desde el Estado el control principalmente de los petrolíferos y los petroquímicos. Es decir, lo que quieren es conservar de alguna manera como el mercado. Lo que está haciendo el gobierno de la 4T ahorita es tratar de reorientar nuevamente el sector petrolero y el sector energético para que sea el Estado quien tenga el control de esta actividad y de esta industria, pues que efectivamente es de interés nacional. Desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, lo que nosotros hemos señalado es que la reforma que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que en realidad no toca los puntos más pues peligrosos, digamos, para los derechos colectivos y los derechos humanos de las personas que habitan el territorio. Nos referimos principalmente al hecho de que pues esta reforma que se está proponiendo no toca todas las disposiciones que dejó la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Lo único que se está poniendo ahorita atención, prácticamente, para ponerlo en términos pues sencillos, es que el gobierno tenga el control y que se evite la participación de la industria privada en el sector energético. Eso es prácticamente lo que está pasando.
Adelante. Uno de los puntos justo que resaltaban en este comunicado es, digamos, que el corazón de la, podría, no sé si sería exagerado decirlo, pero el corazón, de hecho, de la legislación neoliberal es que parte de la reforma, perdón, de la ley minera de Carlos Salinas de Gortari en el 91-92, es que considera prioritarias estas actividades extractivas, mineras, de extracción de hidrocarburos, por sobre cualquier otra actividad. De tal manera que los ejidatarios, los pueblos indígenas que tengan derechos comunales sobre la tierra, quedan en segundo plano. Esto se deja intacto, entiendo, en esta propuesta, ¿verdad?
Exactamente, eso es principalmente la denuncia que estamos haciendo y tiene que ver pues prácticamente con lo que el presidente ha señalado desde que fuera candidato a la presidencia, ¿no? Él mencionó pues que iba a revisar la reforma energética. Para nosotros es una revisión pues muy corta, porque las partes, como mencionaba, pues las partes que realmente están violando los derechos humanos de las personas, esa parte no se está tocando. Y pues efectivamente, ¿no? Lo que tiene que ver en este caso es que, pues al considerarse, o sea, la reforma de Enrique Peña Nieto lo que hizo fue considerar a la industria petrolera como de utilidad pública. Y entonces Exacto. Eso implica que independientemente de que sea Pemex, ¿no?, como una empresa productiva del Estado o alguna empresa privada, pues que la actividad de buscar y explotar el petróleo pues viene siendo de mayor relevancia o mayor importancia que otras actividades que pueden estar realizando las gentes que habitan ese territorio, es decir, la agricultura, ¿no?, o actividades religiosas, culturales, o el mismo gozo simplemente de tener un ambiente sano, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos denunciando tiene que ver con esto, que la propuesta de Andrés Manuel pues no quita todos estos permisos, digamos, que la reforma energética de Enrique Peña Nieto le dio a la industria petrolera, no solo a las empresas privadas, sino a la industria petrolera. Si bien Andrés Manuel quiere prohibir la participación privada, eso no le quita los derechos, ¿no?, digamos, adquiridos a Pemex como empresa productiva del Estado, y puede seguir reproduciendo todas estas actividades que realmente lo que hacen es despojar a las comunidades y a los pueblos indígenas de su propio territorio.
¿Qué tal, Francisco Reynoso? Te saluda Jesús Estrada. Otro aspecto también que no se toca en esta reforma a la ley de hidrocarburos es la promesa de prohibir el fracking, promesa que el propio presidente le había hecho en su momento.
Exactamente, Jesús. Otro de los puntos que nosotros queremos denunciar es, o más que denunciar, pues exigir, ¿no?, que Andrés Manuel cumpla su palabra y las promesas que hizo, incluso desde que tomó propuesta en San Lázaro, ¿no? Y ahí después en el Zócalo hizo sus 100 promesas, en la cual una justamente era que iba a prohibir el fracking. Nosotros, ahora en este momento más que nunca, para la Alianza Mexicana contra el Fracking, pues es primordial que se prohíba esta práctica en un contexto de crisis climática, que además se está viendo, pues clarísimamente el día de hoy, ¿no? En todo el país hay sequía, para el caso de la Ciudad de México, que es donde yo radico, pues ahorita hay problemas de abastecimiento de agua, el sistema Cutzamala, del cual recibimos la mayor cantidad de agua en la ciudad, está a niveles bajísimos, entiendo que muchísimas presas, no está lloviendo, entonces realmente, pues el presidente no está tomando, no está considerando en absoluto el contexto global en el cual estamos metidos todos, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos es, pues, que no se eche en saco roto su promesa y que utilice esta reforma que está proponiendo como una oportunidad para cumplir su palabra y para ponerse a la altura de los compromisos que ha adquirido el país en términos de lucha contra la crisis climática, ¿no? Y justamente para, pues, que tengamos agua principalmente, porque, pues, no sé si el auditorio sepa, pero de todas las actividades para extraer petróleo, el fracking es una actividad mucho más peligrosa porque se utilizan cantidades ingentes de químicos y agua, que eso es lo que nos preocupa como Alianza Mexicana contra el Fracking. La cantidad de agua que se utiliza y se contamina por el uso de estos químicos y que prácticamente se vuelve un agua que no se puede utilizar, porque se usan miles de sustancias químicas que además van cambiando dependiente del yacimiento que se quiere explotar. Entonces no hay un mecanismo que permita limpiar el agua. Entonces es bajo este contexto de crisis climática y falta de agua, ¿no?, y que se respete nuestro derecho humano al agua, que lo que queremos es que justamente las comunidades, los pueblos, los territorios, el ecosistema goce primero de ese recurso y que se le quite ese carácter preferente a la actividad petrolera.
La actividad petrolera y otras industrias extractivas, como la minería, que también consumen grandes cantidades de agua. Francisco Reynoso.
Así es. También tienen carácter preferente.
Exactamente. ¿En qué situación se encuentra en el proceso legislativo esta propuesta de ley de hidrocarburos, Francisco Reynoso?
Pues entiendo que pasó ya comisiones, se mandó ya en diputados, pasó la propuesta, pasó, fue favorable, digo, con sus buena cantidad de votos en contra, pero ahora lo que toca es que pase al pleno, y ya en el pleno pues se va a volver a discutir la iniciativa. Es muy probable que se pase nuevamente porque no se le hicieron cambios en la Comisión de Energía, entonces es muy probable que pase al pleno de diputados, se acepte, y pues desde nuestro lado, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, pues estaremos peleando para que, pues si no se pudo en comisiones, en el pleno se haga el ruido necesario para que de verdad se haga un cuestionamiento serio sobre las graves violaciones a los derechos humanos que trajo la reforma de Enrique Peña Nieto, y que el gobierno de la 4T no está atendiendo, y que simplemente pareciera que se está agenciando todas esas figuras y todos esos instrumentos para despojar el territorio para el uso exclusivo de Pemex, ¿no? Esto en el contexto del esfuerzo que está haciendo la 4T a través de distintas dependencias para que tanto Pemex y la CFE pues logren esa participación que Andrés Manuel pues argumenta se le ha quitado con la reforma. Entonces lo que queremos es que realmente se discuta, ¿no?, y que se ponga sobre la mesa estas violaciones que constantemente y a través de los años se ha evidenciado, que estas figuras legales que dejó la reforma energética de Peña Nieto, pues está violando los derechos de las personas. Así sobre todo es. Los derechos colectivos de los pueblos y las comunidades, ¿no? Entonces eso es lo que estamos exigiendo en el fondo, que de verdad se ponga a discusión la reforma energética y se eliminen estas figuras, ¿no?, que son pues que son en franca violación a los derechos humanos.
Y que en definitiva sería combatir justamente el corazón de la legislación neoliberal, ¿no?, que ya mencionaba, que viene desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con esta ley minera que considera preferentes las actividades extractivas, por sobre los derechos de los pueblos, de los territorios, que de las comunidades y pueblos y comunidades, ¿no?
Exactamente, si el interés de Andrés Manuel es justamente, ¿no?, tanto en su discurso que nos ha mencionado, que quiere acabar con la época neoliberal, pues esta reforma que está proponiendo tendría que ser la ocasión perfecta para tirar todas esas figuras que lo único que hacen es facilitar a las empresas el acceso al territorio, ¿no? Porque en las negociaciones, la gente que tiene que tiene tierra, territorio, pues en teoría puede negociar con las empresas. Pero la ley está hecha para que si los propietarios de la tierra y el territorio dicen no, la ley los puede obligar a que cedan el territorio y en última instancia incluso expropiarles su tierra, ¿no?
Finalmente, Francisco Reynoso, ¿hay interlocución con los legisladores hacia la sociedad civil? Otras veces se ofrece este recurso supuestamente del Parlamento abierto, donde se escucha. ¿En este caso hay esta interlocución con los legisladores?
Pues no como en otras ocasiones. Hemos estado en comunicación con algunos diputados, pero realmente pues la 4T está cerrando filas, ¿no? Entonces, en algún momento tuvimos algunos aliados, incluso legisladores de Morena han propuesto iniciativas para prohibir el fracking. Ahorita actualmente hay 8 iniciativas que están en el congelador. Desde hace años, como hace 2 o 3 años, ya hay 8 propuestas para prohibir el fracking de alguna manera. Hay una propuesta de Martí Batres para justamente hacer una ley de prohibición, pero hay otras iniciativas que son más bien como reformas a la ley para que precisamente, por ejemplo, desde Conagua no se permita el uso del agua, ¿no?, para la técnica del fracking. Entonces, pues nosotros estamos haciendo interlocución con algunos legisladores, pero actualmente nosotros consideramos que el Parlamento abierto que se está dando en torno a las reformas de Andrés Manuel sobre la energía y el petróleo, pues que realmente son son express, ¿no? Entonces es muy difícil poder discutir a profundidad y de manera seria el futuro del país y la protección de los derechos humanos.
Muy bien.
Porque estamos hablando de que en menos de un mes se hace todo muy al vapor y pasa a través de las dos cámaras, ¿no?
Así
entonces es muy difícil poder lograr una buena interlocución en este momento.
Así es. Muchas gracias, Francisco Reynoso, de Fundar, esta organización dedicada al análisis y la investigación desde la sociedad civil, que forma parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Gracias por compartirnos este análisis y esta crítica que se hace a esta ley de hidrocarburos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Nosotros les agradecemos a ustedes.
Gracias, Francisco. Seguimos en contacto con usted más adelante.
Sí, nos vemos pronto. Gracias.
Gracias.
Hay aspectos muy importantes en este tema, Rubén, porque sí se ha vuelto un tema como que en blanco y negro el tema de la reforma a la ley de hidrocarburos, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador critica a los adversarios, prácticamente poniéndolos como que son peones, pues, de las industrias privadas que se han beneficiado a partir de la reforma energética de Peña Nieto. Y por el otro lado, pues sí que ha habido, digamos, se nota participación de lobistas o de colectivos o de gente que ha estado ligada a la industria petrolera privada, que son los que suelen atacar más este proyecto de ley, que hay que recordarlo, pues lo que busca es eso, regresar la rectoría al Estado de un sector que es estratégico de la reforma del sector energético, pero eso no implica violar derechos humanos, que ese es el planteamiento que hace aquí importantísimo. O sea, ¿cómo no considerar la posición que tengan las comunidades campesinas o indígenas de su territorio en los proyectos que vayan a imponerse ahí?
Y también con esta, digamos, polarización absurda que muchas veces hemos criticado de todos los asuntos sociales que se posicionan desde si eres a favor de López Obrador o en contra de López Obrador, los que son amlofóbicos, lo que cuestionan de esta ley de hidrocarburos es que supuestamente quiere regresar a una política petrolera de los años 70, dando prioridad a la explotación de hidrocarburos por sobre energías limpias, sin considerar que las supuestas producción de energías limpias también implican procesos de despojos, también de contaminación, que no son considerados y que muchas veces aquí lo hemos escuchado de viva voz de las comunidades que han sido afectadas, tanto, por ejemplo, con los parques eólicos en Oaxaca, como parques de producción de energía fotovoltaica. Aquí en los Altos de Jalisco hemos hablado con Roberto Castelán sobre los parques de fotovoltaicos que se están instalando en los Altos de Jalisco y que también implican procesos de deforestación, de devastación. Bien, antes de terminar el programa, queremos abordar este asunto tan importante que fue primero la denuncia de la desaparición de dos integrantes del Centro de Derechos Humanos del Fraiva, allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, fueron la desaparición de los integrantes de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de Lázaro Sánchez Gutiérrez y de Victorico Gálvez Pérez, pero por fortuna pues se nos da a conocer que ya aparecieron, fueron encontrados afortunadamente con vida esta mañana. Para hablar de este asunto agradecemos a Miriam y Arbel, son integrantes del Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión de allá de Chiapas, que nos tomen esta llamada. Miriam y Arbel, muy buenas tardes, les saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Pues buenas tardes, muchas gracias por el espacio que nos dan para poder compartir lo que desde este rincón llamado Chiapas pues ha estado ocurriendo, y recientemente pues con el caso de los compañeros Lázaro y Victorico.
Así es, danos un resumen, ¿cuándo fueron desaparecidos? Y bueno, y también por fortuna, pues que aparentemente esta mañana ya fueron encontrados con vida, sanos y salvos.
Hola, buenas tardes.
Sí, Arbel.
Mi nombre es Arbel, también parte del espacio de lucha. Y pues los hechos ocurrieron, pues Fraiva hizo el informe pues diciendo que el día 12 de abril, aproximadamente a las 7 horas, los defensores de derechos humanos, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victorico Gálvez Pérez, pues iban rumbo hacia Ocosingo, pues a hacer algunos trabajos por allá, y pues perdieron contacto con ellos, se perdió el contacto con cada uno de ellos, y pues ya hasta las nueve horas, se le notifica al Fraiva de parte de la esposa de uno de los compañeros, diciendo que estaban en San Felipe, cerca del crucero de Cuchuljá, en el municipio de Ocosingo, y pues que se estaba pidiendo que alguno de sus familiares llevara pues una cantidad de dinero pues para el día 13, ya a las 8 de la mañana. Estos fueron los hechos que ocurrieron pues ese día. Y pues lo que ahorita sabemos es de que tuvieron retenido durante 40 horas aproximadamente, y ya el día hoy 14, pues en la madrugada fueron liberados los compañeros.
¿En qué condiciones fueron liberados, se sabe?
Pues hasta ahorita estamos en la espera del comunicado que saque pues el Centro de Derechos Humanos. Lo único que sabemos y que ellos han publicado pues es que ya están libres. Pero sí se nos hace interesante también a nosotros compartir el contexto en el que estos compañeros han sido retenidos. Aquí la compañera Miriam va a comentar un poco esta parte.
Adelante.
Sí, bueno, pues compartir un poco el contexto de Chiapas, bueno, también un contexto que puede palparse en diferentes geografías que resisten y que se rebelan contra la muerte y explotación, pues que viene imponiendo este sistema criminal con sus estados narcoempresariales. Pues en Chiapas se vive pues bajo el asedio de lo que se ha nombrado como la guerra integral extensiva de desgaste, con la conquista y la explotación de territorios para megaproyectos, con la contrainsurgencia a partir del reparto de millones de pesos a través de programas sociales, cercos militares y paramilitares. Yo creo que aquí el tema de esto de los grupos paramilitares cobra mucha fuerza, porque ha sido parte de toda la represión y contención de las autonomías que se gestan aquí en Chiapas. Estos grupos paramilitares son como un cerco que han dado a estas autonomías. Y bueno, con el despliegue de la Guardia Nacional, con sus 12 coordinaciones aquí en Chiapas, fue uno de los estados más militarizados del país. El hostigamiento a defensores y defensoras del territorio y de derechos humanos es una constante en Chiapas y, bueno, a nivel país, pues también. También el hostigamiento y violencia hacia las autonomías zapatistas. Y bueno, en este punto, detenernos porque, pues bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas es el centro de derechos que ha dado seguimiento a estas violencias y hostigamientos que se han dado a comunidades zapatistas, propiamente en la región de Moisés Gandhi, justo atraviesa el lugar por donde fueron detenidos estos dos compañeros, en la región de Moisés Gandhi, una región autónoma que pertenece al municipio autónomo de Lucio Cabañas. Aquí se vienen dando hostigamientos y agresiones armadas desde abril de 2019 por parte de un grupo al que sí será denominado como un grupo de corte paramilitar, la ORCAO, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Esto por un interés de reparto de tierras recuperadas. Entonces, bueno, desde octubre, de esto viene desde abril de 2019, en octubre del 2020, la caravana en solidaridad para la documentación y observación de las violencias hacia las comunidades autónomas, pues fuimos a estas comunidades y se da también el acompañamiento de diversos centros, dos centros de derechos humanos, entre ellos el FRAIVA. Y bueno, pues es un territorio por el cual pues transitan frecuentemente nuestros compañeros Lázaro y Víctor. Y bueno, se dio este hecho lamentable de la privación arbitraria de su libertad y estuvieron detenidos estos dos días.
Miriam y Arbel, les saluda Jesús Estrada. Justo antes de irnos también, este grupo, la ORCAO, es para contextualizar a la audiencia, es el que ha estado también presuntamente participando en los ataques contra la comunidad de Aldama, también allá en Chiapas, que por cierto, ayer también recibió disparos esta comunidad.
Bueno, sí, es otro grupo, ya es el grupo de Paz y Justicia, el que está ahí en Santa Marta, Chenaló. Es otro grupo paramilitar, que este grupo pues fue el que llevó a cabo la masacre de Axial en 1997. Entonces, pues otro hecho también que vemos poniendo el contexto del secuestro de estos dos compañeros del FRAIVA, es que un día antes también del secuestro de los compañeros, habían sacado pues una nota también en donde decían que expresan esta situación de violencia que siguen viviendo las comunidades, a pesar de que de manera oficial se ha llegado como a un acuerdo, ¿no? Como un acuerdo de paz, donde ha estado presente el gobernador del estado de Chiapas, pero pues que en realidad sigue la violencia contra estas comunidades de Aldama.
Así es. Bien, pues muchísimas gracias Miriam y Arbel. Lamentablemente se nos agotó el tiempo de este día aquí en Cosa Pública 2.0 Radio Universidad de Guadalajara, pero si nos permiten seguimos en contacto con ustedes más adelante. Pero enhorabuena pues que aparecieron con vida, sanos y salvos, Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victorico Gálvez Pérez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas allá en Chiapas. Muchísimas gracias.
Extendemos también el agradecimiento pues a todas las personas que se solidarizaron también para exigir la liberación de estos dos compañeros.
Claro. Les agradecemos de nuevo Miriam y Arbel del Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, que nos hayan compartido esta información desde allá, desde Chiapas. Y bueno, con esto llegamos al fin del programa en esta tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han sintonizado a través del 104.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias, a las personas que nos sintonizan a través de internet, a quienes prefieren también vernos y escucharnos a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Muchas gracias a Ángela Cortés y gracias también a Silvia Jaimes Benavides, que pues nos manifiestan que están sintonizados con nosotros. También. Héctor González, también un saludo. Gracias, Alejandro Coronado en controles. Gracias, Fabián Cáceres, en asistencia de producción. Gracias de nuevo a ustedes. Los invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara y mañana en Otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.